Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Prosiguen las reacciones a la intención del PSOE de limitar el ejercicio de la acusación popular. De salir adelante esta proposición de ley, frenaría la investigación a Begoña Gómez y a David Sánchez, mujer y hermano del presidente del Gobierno. Dice hoy el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que es necesario regularla ante la ultraderecha.
Y es que es necesario regular la acusación popular porque en este momento es una feria de ultras con ganas de publicitarse. Y por tanto tenemos que regular esa acusación popular y tenemos que ponerla en línea con lo que sucede en el resto de países de Europa. Piensen que hoy la Fiscalía Europea funciona en España y no existe la figura de la acusación popular en la Fiscalía Europea.
E ironiza sobre ella la presidenta de la Comunidad de Madrid. Para Isabel Díaz Ayuso, estamos ante otra amnistía.
Esta proposición de ley es una especie de amnistía preventiva a la familia de Pedro Sánchez y a su entorno más cercano, incluido el imputado fiscal general del Estado. Se podría haber resumido en un artículo único que dijera: queda terminantemente prohibido ejercer la acción popular contra el presidente Sánchez, sus familiares, el PSOE o cualquier socialista afín al sanchismo.
Mientras aquí en COPE los expertos se pronuncian sobre esta limitación. Esta es la valoración que la catedrática de Derecho Constitucional Teresa Freixés ha dejado esta mañana a Carlos Herrera.
Es una ley hecha ad hoc, es decir, es una ley hecha para salvar determinados pellejos. Perdón,
bueno, es una ley que desde mi apreciación se inserta en un conjunto de leyes que se vienen adoptando de alguna manera para intentar aquello que no es aceptable en un Estado de Derecho, que es controlar a la justicia desde el poder político.
Y contamos que los influencers de literatura se abren paso en las redes sociales, sea a través de Facebook, Instagram o de TikTok. Las editoriales están detectando el auge de este fenómeno, en el que además se están creando comunidades de lectores que llegan a dar una segunda vida a los libros. Efi García.
Se mueven libros que ya no son novedades cuando algún influencer los recomienda en redes. Ahí es donde nota el gremio de editores la eficacia, explica Fernando Benzo, y también el cambio de modelo.
Digamos, el modelo clásico de crítica literaria, que tiene quizá una mayor profesionalidad, está siendo sustituido por este modelo de prescripción, de mera recomendación de un libro por parte de alguien de quien te fía. Tú eres un usuario de las redes y sabes que determinados, digamos, influencers literarios responden a tu gusto.
La forma de comunicar es el secreto del éxito de Fernando Bonete, con casi medio millón de seguidores en Instagram.
Porque cuando nos juntamos unos cuantos amigos a hablar de las lecturas o de los libros que estamos leyendo, pues no nos ponemos a divagar intelectualmente y sesudamente de esos libros. Hablamos de ellos, de lo mucho o lo poco que nos han gustado o de qué nos ha parecido este personaje. Y es ahí donde yo creo que todos coincidimos y donde todos podemos hablar de esas lecturas.
Un cambio que permite incluso al lector ponerse en contacto con el autor del libro que está leyendo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça traslada su alegría a la Copa. Daniel Asenjo.
Viene de ganar el primer título de la temporada, la Supercopa de España, y esta noche a partir de las 9 buscará los cuartos de final de la Copa contra el Betis. Pero la noticia hasta ahora en Barcelona es el futuro de Araujo, Víctor Navarro.
Que se queda. Al final Laporta y Flick se salen con la suya, lo avanzaba Mundo Deportivo. Ronald Araujo no solo rechaza marcharse este mercado de invierno a la Juventus, sino que además se plantea hablar de su renovación esta misma semana. Hoy será titular en el partido de Copa por la baja de Íñigo Martínez. Ha sido clave el cariño del vestuario y una conversación con el director deportivo, con Deco.
La jornada coopera. Empieza a las 7:30 con el Almería-Leganés y el Pontevedra-Getafe, y se cierra a las 9:30 con el Elche-Atlético de Madrid. Tiempo de juego desde las 7:30. Y fuera del fútbol, tenis abierto de Australia, la jornada sigue en marcha con mucho acento español, Ángel García.
En lo que hay en pista no nos va nada bien, porque tanto Alejandro Davidovich ante Oyer Aliassime como Pedro Martínez ante Zverev han cedido el primer set, pero la madrugada no ha sido mala, sobre todo para Carlos Alcaraz, que se ha metido en la tercera ronda arrollando al japonés Nishioka. El primer set 6-0 en 18 minutos, 4 puntos en contra, el mejor set de toda su carrera, y además ha sacado realmente bien. Clasificado también Roberto Carballés ante el australiano Duckworth, y derrotas, eso sí, aunque lo han peleado, de Jessica Bouzas y de Cristina Buc.
cosa.
Y en el Rally Dakar, final de etapa, ¿cómo le ha ido a Xareina en motos, Carlos Miquel?
Pues se lo juega todo a la última etapa dura que hay en este Rally Dakar. Más de 300 kilómetros mañana de dunas en el cuarto vacío. Ha decidido ralentizar la marcha en el tramo final de la etapa, de esta etapa de 115 kilómetros, y ha perdido 1.46 con Sanders. Dice Xareina que sale detrás de él mañana, que está a 16.31, que no es fácil, pero que va a intentar un ataque final. Y por cierto, en coches, victoria de etapa para Nani Roma, primera victoria de Ford, y en la general, de nuevo vuelve a ponerse el Lategan líder después de que Al Rayi tácticamente haya decidido parar en carrera.
Y en baloncesto, Euroliga, ayer victoria del Real Madrid, derrota de Baskonia, hoy a las 8:30, Barça-Panathinaikos.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
Bueno, está todo el mundo malo, ¿no? Seguramente si no es usted, que haya cogido un catarro o incluso haya estado unos días en casa con fiebre y malo, pues habrá sido alguien de su entorno. Y es que hay 5 virus. Son los que ahora mismo campan un poquito a sus anchas y están, bueno, librando una auténtica batalla en hospitales y en centros de salud. Hospitales y centros de salud. La gripe A, A y B, el COVID, el norovirus, el rinovirus y el virus respiratorio sincitial. Es un cóctel bautizado como quintudemia, así lo llaman, que nos está llevando a una situación bastante preocupante. Ya le digo, en centros de salud y en hospitales, están las urgencias prácticamente al límite, eso me cuentan y eso es lo que vamos a comprobar ahora. Claro, los expertos lo que señalan es que aún no se ha alcanzado el pico máximo de contagios por gripe, que podría agravar la situación en las próximas semanas, ¿no? Pero claro, y en este momento, ¿cómo están las cosas? Vamos a ver exactamente qué pasa en los centros de salud y en los hospitales. Bárbara Archilla se encuentra en el antiguo Hospital Beata María Ana, actual Fundación Hospitalarias Madrid, Hospital General. Bárbara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, cuéntame.
Bueno, a ver, claro, ha acabado la Navidad, nos hemos reunido con amigos, con familia. No lo hemos hecho con mascarilla, seguramente, y entonces pues ahora toca un poco lo que toca casi todos los años, ¿no? Estar un poquito malos y pasar por una gripe o por esos virus que decías, ¿no? El virus respiratorio sincitial, o el norovirus, o el rinovirus, la COVID-19. En fin, yo me he dado un paseíto por aquí primero para ver un poquito cómo estaban las fuerzas de la gente. ¿Están malos, no están malos? Y esto es lo que me han contado.
Nada, un poco de gripe. Me he tomado desenfriol y ya estoy bien, bastante bien.
Mi mujer y yo solo vivimos en pareja y nada, no hemos estado malos ninguno. Nos hemos vacunado, ¿eh?
Sí, familiares sí. Pues más bien como faringitis. Sí, además tosiendo en el metro, cada vez que te subes un transporte público la gente está mala, sí.
Nada todavía. Es que nos hemos puesto las vacunas antes de empezar el invierno.
A principio de este año estuve mala como 5 días. No era ni COVID, ni gripe A, ni gripe B, porque me hice la prueba. Y 5 días bastante malita, con fiebre 2 días.
Es que entiendo que podrías... Bueno, voy, sí, lo digo, voy a pisarlo porque entiendo que podrías haberle hecho la entrevista a 100 más, ¿no? Porque, o sea, que
no,
todos
sí,
te han dicho
es que
estabas malito. ¿O qué?
Es que había un chico muy gracioso, claro. Dice, no, yo no he cogido nada. De todas formas, dice me dice, la gripe nos ha hecho un poco blanditos. ¿Ah? Esto de la COVID-19 nos ha hecho blanditos y ahora pillamos todo.
Porque
y
estos son
es
los
cierto.
Virus de siempre, ¿no?
Claro, o sea, a ver, a pesar de todo, todos estos virus son viejos conocidos. Es decir, la COVID es el más nuevo, digamos, pero este norovirus y este rinovirus, que son, digamos, los que más fuerte están pegando estas semanas, sí que son viejos conocidos, ¿no? Entonces, simplemente se han sumado a la fiesta, lo que decimos, ¿no? Entonces, la incidencia es mayor, el pico se espera la semana que viene, el pico más fuerte, pero la Consejería de Sanidad está diciendo que bueno, que urgencias y hospitales lo tienen controlado, están absorbiendo los casos de gripe con normalidad, no hay un colapso. Lo que sí que dicen es que hay unos 118 casos por cada 100.000 habitantes y que estas cifras están por debajo de las del año pasado. O sea que, bueno, no hay ni gravedad, no hay mortalidad, así que todos tranquilos, pero de todas formas, qué mejor que estar tranquilos si lo hablamos con un doctor
pues sí.
Que sabe y que está atendiendo diariamente a estas personas con cuadros diferentes, pero al final un poquito todos algo en común. Es el doctor Denar Blanco, es coordinador del Servicio de Urgencias de la Fundación Hospitalarias Madrid, lleva días atendiendo, como te digo, Alberto, ya te está escuchando.
Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenos días.
Muy buenas. Me decía Bárbara que son los virus de toda la vida. Entonces, ¿nos hemos vuelto un poco más blanditos? ¿Qué está pasando exactamente? ¿Por qué no me hace usted pues una valoración sobre pues estos 5 virus y la incidencia que está teniendo en centros de salud y hospitales?
Sí, bueno, soy el doctor Blanco del Hospital Beata María, Fundación actualmente. Tenemos actualmente circulando 5 virus, pero la mayor incidencia ahora mismo es de la gripe A y de la gripe B. Los virus sincitiales respiratorios, también ese ya, y el rinovirus son viejos conocidos y actualmente van viendo casos, sobre todo. Por ejemplo, el sincitial respiratorio suele afectar más a los niños pequeños, que hay que tener en cuenta sobre todo los síntomas cuando aparecen la dificultad respiratoria, las sibilancias, el trabajo respiratorio, y en esos casos sí que deberían los pacientes acercarse al hospital para valoración por el pediatra.
Y una pregunta, doctor, no sé si el frío debilita tanto el sistema inmunológico como para que tengamos que, o sea, es decir, no sé si el frío es la consecuencia de contraer el virus.
Sí, es lo habitual. Siempre que hay un descenso importante de las temperaturas, los virus, pues como sobreviven a estas condiciones adversas, pues siempre hay una elevación de los casos de virus. Sí, entonces siempre hay que resguardarse del frío, sí.
¿Cómo de clave
sobre todo cuando es intenso.
¿Cómo de clave es la vacunación y si crees que estamos en unos niveles adecuados de vacunación o la gente debería planteárselo más?
Sí, yo creo que la vacunación tiene gran importancia, sobre todo en los pacientes que son pluripatológicos, los pacientes ancianos, aunque no tengan patologías importantes asociadas. Pero siempre nos ayuda a tener un poquito más de anticuerpos contra estas enfermedades, claro está.
¿Cuándo es el momento de tomarse un antibiótico, doctor?
El momento de tomar un antibiótico, en estos casos casi nunca es necesario, pero bueno, si se ven algún signo de complicación o alguna sobreinfección de origen bacteriano, que el paciente tenga dificultad respiratoria o que esté haciendo una neumonía donde ya esté dificultando la respiración al paciente, quizás sí que habría que acudir al hospital y ser valorado por un médico, hacerle pruebas, y si ya se necesita un antibiótico, se le administra. Normalmente los virus no requieren de tomar un antibiótico.
Pero ¿cuál es la forma correcta de atacar ese malestar cuando estamos...? Yo es que hay una cosa, doctor, que pienso que me voy a... Es decir, yo sé perfectamente la sensación de que me estoy poniendo malo, que son 3 o 4 indicadores que ya tengo más o menos controlados físicos, y claro, yo pienso que tomándome un analgésico, por ejemplo, si me lo tomo a tiempo no me voy a poner malo, pero cuando uno nota ya esos indicadores se va a poner malo sí o sí, ¿no? Eso no se revierte, ¿o sí?
Eso es. Cuando aparecen los síntomas, inicialmente no hay necesidad, porque al ser virus no hay necesidad de antibiótico, simplemente hay que... Aunque el paciente sí va a notar mucho malestar, fiebre elevada y tal, pues esos son los síntomas habituales de estos virus, pero no requieren de un antibiótico, a no ser que ya hayan signos de complicaciones importantes.
Pero analgésicos sí, ¿no? Paracetamol.
Analgésicos sí, paracetamol, ibuprofeno, el nolotil, pues eso sí que se pueden ir tomando. Hay antigripales que son combinaciones también que llevan paracetamol, codeína, por ejemplo, que eso van disminuyendo la sintomatología, pero no requieren realmente de un antibiótico en ese momento, a no ser que aparezcan luego complicaciones, que llamamos sobreinfecciones bacterianas.
Y ya por último, doctor, ¿cómo me guardo un poquito de ponerme malito estos días? Deme algún consejo.
Claro, las medidas o recomendaciones para estos casos son, yo creo que lo más importante. Sobre todo, mencionaría algunas, el uso de mascarillas, recordarles que no se debe retirar las mascarillas a la hora de toser, estornudar. Hay que mantener ciertas distancias sociales, sobre todo en espacios cerrados. Hay que ventilar estos espacios cerrados, mantener una adecuada higiene de manos, lavado con agua y jabón, uso de geles hidroalcohólicos, etcétera. La vacunación es importante, sobre todo en los pacientes que tienen ciertas patologías respiratorias, pacientes con EPOC, asmáticos. Y los ancianos, pues sí es conveniente que la vacunación, sobre todo de COVID y la gripe, se la ponga. Usar el aislamiento ante cualquier síntoma sospechoso, sobre todo las fiebres altas, mialgias, poliartralgias, uh-huh. Esos son síntomas también que son indicadores de una infección vírica importante, y esos pacientes deberían estar en un aislamiento uh-huh. Relativo, vamos a decirlo así.
Muy bien,
protección en transporte público, el uso de la mascarilla, recordarles, por ejemplo, en la época de COVID, cómo el uso de la mascarilla evitó que aparecieran también otros virus, ¿sabes? Solamente se veía el COVID porque usábamos mascarilla.
Bueno, voy a desempolvarla. Bueno, más que desempolvarla, comprarme una nueva, que es tan baratita y esa estará ya. Sí. Doctor Dondenar Blanco, le agradezco enormemente su tiempo.
Pues nada, muchísimas gracias a ustedes por darnos la voz a nosotros.
Muchas gracias, Bárbara, gracias.
Gracias, Alberto.
Bueno, tengo todavía un ratito, unos minutos para darle otra noticia de actualidad, y es que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, escuchó al comité de expertos y a esta hora estaría presentando su propuesta a los agentes sociales para subir el salario mínimo interprofesional en 50 euros más al mes, que se situaría en 1.184 euros. Lo que pasa, Victoria Ballesteros, es que de momento no ha salido. Buenas tardes.
No, va con retraso. Vale. Buenas tardes, Alberto. Sí, sí, va con un poquito de retraso, Yolanda. Todavía no ha salido para explicarnos esa propuesta que decías de subir el salario mínimo.
Pero podemos ir adelantando algo.
Sí, ya podemos adelantar. Ya sabemos bastantes cosas. Hay un informe sobre la mesa de ese comité de expertos que buscó Yolanda Díaz. Y bueno, lo primero, había una propuesta que era entre el 3,4 y el 4,4%, ¿vale?, de subida. Ella ha tirado por la parte alta de la tabla, es decir, el 4,4, que serían esos 50 euros que tú nos has comentado. Uh-huh. Aquí el problema es que la patronal ha calculado que en realidad los costes laborales con esa subida serían unos 80 euros, un poco más.
Vale.
Entonces tú esto lo vas un poco acumulando y a lo
bueno,
mejor...
Claro, porque el empresario no solo tiene que pagar esos 50, sino los costes asociados que
tiene
también.
Claro, tiene que pagar todo lo demás. Entonces, cuando tú vas sumando todo esto y luego también, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral, todo lo que hay sobre la mesa, pues se plantea que para las pequeñas empresas va a estar la cosa muy complicada, que puede ser inasumible.
Para seguir siendo productivos o igual de productivos que antes.
Efectivamente, que efectivamente, porque claro. Y luego se plantea otro tema que es bastante interesante. Lo han dicho los expertos, incluidos los de Yolanda Díaz.
Ajá.
Está en el informe, ¿vale? Ajá. Y entonces te dice un poco como que cada vez hay más trabajadores cualificados o con formación cobrando ese salario mínimo interprofesional, cuando en realidad eso sería más bien para personal sin cualificación y sin experiencia.
Exactamente.
Que en esa horquilla se está ampliando mucho.
El tema es incentivar el mercado de trabajo, ¿no? Para
incentivar,
que la gente pueda contratar,
Alberto,
más fácilmente.
Efectivamente. Y luego, claro, cuando vienen las vacas flacas, uh-huh. si tú tienes un salario mínimo muy alto, uh-huh. no tienes posibilidad de ajustar. Es decir, yo, pero imagínate, uh-huh. Tengo 1.200 euros. Bueno, es que estamos en una crisis, esto es insostenible. Voy a bajar a toda esta gente un poquito, luego lo recuperan hasta 1.100 tal, pero si el salario mínimo ya es 1.200, no puedes bajar.
Ya. Estaremos pendientes. Gracias,
Estamos
Victoria.
Estamos pendientes. Hasta luego.
Ahora deme un segundo que vuelvo enseguida. Nos vamos al aeropuerto para hablar con el presidente del sindicato de tripulantes de cabina de pasajeros. Ha pasado algo con Ryanair y con el alcohol dentro de los aeropuertos. Ahora se lo cuento.
Herrera en COPE.
Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Para vosotros Laporta ha estado bien, mal o regular.
Me ha dicho que él no insultó a nadie en el palco de Jeddah.
¿Tú eso lo viste?
Y yo lo escuché.
Me parece que en el tema de Dani Olmo Laporta ha estado sembrado. Luego te lo creerás o no te lo creerás, pero él ha estado comunicativamente perfecto.
A mí personalmente me ha decepcionado sus explicaciones.
Para mí lo más sorprendente, Laporta casi da por ganado el caso Olmo. Él interpreta que esto no es una cautelar.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, te has puesto la alarma.
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, una dorada nacional de más de 800 gramos por solo 14,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Comienzan las obras de soterramiento de la 5. A esta hora se circula sin problemas por los cerca de 4 kilómetros de carretera desde la Avenida de Portugal a la Avenida de Padre Piquer, que van a ser soterrados a pesar, bueno, pues de estar abiertos a la circulación solo los dos carriles laterales por cada sentido y no poder superar los 50 kilómetros por hora de velocidad. En hora punta, esta mañana temprano, la situación era algo distinta. Se han producido retenciones de varios kilómetros, algunos atascos en sentido entrada a la capital, pero sin demasiados problemas para los conductores, que algunos, como Rosa, vecina de Batán, han sido previsores y han salido un poquito antes de casa.
No tengo ni idea de la gente lo que va a hacer, si van a elegir itinerarios alternativos o vamos a ir todos por aquí. Entonces, bueno, yo ya he avisado que si llegaba al trabajo, que si llegaba tarde, podía ser por esto. Y nada, iremos viendo a ver cómo evoluciona estos días.
Están siendo también las primeras horas del plan de movilidad preparado por el Ayuntamiento de la capital, con refuerzo en las líneas 15 de metro, la C5 de cercanías y también las primeras horas del intercambiador de Cuatro Vientos, epicentro de los autobuses interurbanos de las localidades del suroeste de la región. Bueno, donde de momento hay tranquilidad, pero también mucha confusión entre los viajeros. Enseguida nos vamos a acercar hasta allí para ver cómo está transcurriendo esta mañana. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene ya este miércoles 15 de enero, son ya las 12 y 22 y lo que vamos a hacer ahora es acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para ver cómo se circula, como siempre, en estos momentos por las carreteras madrileñas, Alejandro Martín, ¿qué tal? Cuéntanos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Mónica? Pues en estos momentos estamos pendientes de un accidente que dificulta la entrada a la capital por la 4 en el entorno de Getafe y Perales del Río. Está generando hasta 2 kilómetros de tráfico lento, complicaciones en la salida por la 5 y en el entorno de Arroyomolinos y Navalcarnero, y mucha precaución especialmente en esta misma autovía 5 por esas obras en el soterramiento, en el entorno de Campamento, en el que encontrarán desvíos alternativos e itinerarios alternativos, especialmente si van a circular en la entrada a la capital madrileña.
Gracias, Alejandro. Efectivamente, vas a tener esos itinerarios alternativos. Enseguida nos vamos al intercambiador de Cuatro Vientos, pero antes quiero hablarte de nuestros buenos amigos de Cocina Salve. Y es que ya sabes que son un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Si estás pensando en cambiar tu cocina, ellos son los mejores. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan. Y además es que tienen de todo, electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares. Y ojo, porque el presupuesto además es sin compromiso. Llama ya a este número de teléfono 91 88 43 960, o entra, si lo prefieres, en cocinasalve.com. Y físicamente ellos están en Hermanos García Noblejas, número 45. Ya lo sabes, Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Toda la vida pagando, esforzándome, generando empleo, y ahora no me puedo creer que al borde de la jubilación voy a tener que cerrar mi empresa.
Empresario, ¿aún no te has enterado? En Área Jurídica Global podemos ayudar con tus inspecciones de Hacienda. A cancelar tus deudas, llámanos al 900 90 77 50 o búscanos en areajuridicaglobal.com.
Concierto solidario por la Dana, con el Cuarteto Casals en el Teatro Real. Por primera vez en este siglo, los instrumentos Stradivarius de Patrimonio Nacional saldrán del Palacio Real. La recaudación se destinará a los territorios afectados por la Dana. 20 de enero a las 19:30 horas. Presentan Patrimonio Nacional y Teatro Real. Entradas desde 20 euros en teatroreal.es. Fila cero disponible.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería, todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Contamos con 21 centros en Madrid. Infórmate de nuestras ofertas en el 901 30 20 10.
En Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pues fíjate, cerca de 20 autobuses interurbanos procedentes del suroeste de la región tienen su cabecera desde hoy en el intercambiador de Cuatro Vientos. Es el epicentro del plan alternativo de movilidad durante estos dos años que van a durar las obras de esta primera fase del soterramiento de la A5. Un intercambiador que de 6 a 9 de la mañana ha tenido un aumento de viajeros del 164%. Imagínate. María Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
La gente allí en estas primeras horas está un poquito desorientada, ¿no?
Pues sí, es que aún se nota bastante incertidumbre entre la gente sobre el camino que tienen que seguir para llegar al trabajo o a la universidad. Aquí en Cuatro Vientos no han parado de llegar autobuses interurbanos, de hecho ahora mismo están llegando otros dos, vienen cargados de gente que normalmente no tenía que seguir esta ruta. Solo ha tenido que modificar hoy la suya para poder llegar a la universidad.
Hoy fue el primer día, tuve que hacerme un lío con el transporte para poder llegar, o sea que mal, no supe cómo manejarme bien, así que nada.
Está todo bastante bien señalizado, de hecho han puesto a gente con chalecos que ayuda a quienes tienen algún tipo de duda, pero sí. Quienes se bajan de los autobuses pues lo hacen bastante desubicados. Nos dicen que aún no han interiorizado la nueva ruta que tienen que seguir, nos lo contaba por ejemplo Cristina, que incluso ha tenido que salir hoy antes de casa.
Es que es una situación bastante complicada porque ahora mismo es un lío. Normalmente la gente está acostumbrada a llegar a Príncipe Pío y encontrar las líneas y ubicarse. Me siento como desubicada porque estás acostumbrada a hacer siempre algo y de repente ahora te cambian todo.
Bueno, pues me imagino yo que con el tiempo, como todo, bueno, pues se va a ir ajustando ese plan de movilidad y la gente empezará a conocer dónde están todos los autobuses que les lleven a sus destinos. Gracias, María.
A ti, Mónica.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Infórmate en elrinconasturiano.com y que no te den vaca por buey.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ciberataque y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno al kit digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que entrar en sophos.com/kitdigital e informarte. Y recuerda que Sophos se escribe con PH.
¿Así que Sophos? Pues me alegras el día.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
¿Buscas una universidad única para tus hijos? En UDIT, Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología, trabajamos para lograr una alta empleabilidad. Nuestros estudiantes desarrollan su talento a través de proyectos de impacto. Más de 300 premios nacionales e internacionales nos avalan. Descubre UDIT, la atípica universidad. UDIT.es.
En 20 minutos vuelve la información de Madrid y seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Con Alberto Herrera.
Alberto Herrera. Estás abrigado, o sea, que no hace frío dentro del estudio, pero
sí,
en la calle...
Sí, un poquito sí, fresquito. Pero sí. Bueno, seguimos hablando de cosas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos ya en las 12:30, las 11:30 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
Bueno, la aerolínea irlandesa Ryanair quiere evitar que a sus aviones suban pasajeros habiendo bebido alcohol. Y en situación de embriaguez. ¿De qué manera pretende Ryanair hacerlo? ¿De qué manera pretende evitar situaciones como esta que estaba escuchando, ¿no? Pues restringiendo la venta de alcohol en los aeropuertos. Lo acaba de solicitar la Unión Europea. Limitar las consumiciones a un máximo de 2 consumiciones por pasajero. Y utilizando la tarjeta de embarque como método de control. 2 máximas, 2 consumiciones máximas por pasajero. Entonces, buscan prevenir estos incidentes a bordo derivados del consumo excesivo de alcohol. Un problema que, según dicen, ha ido en aumento, especialmente en rutas hacia destinos vacacionales. No sé qué le parece a usted. Hemos salido a la calle y les hemos preguntado su opinión.
Me parece bastante mal porque no sé qué potestad tiene una compañía aérea privada para imponer semejante normativa legal, aparte que luego Ryanair te vende alcohol en el avión, entonces no me parece que tenga ningún sentido.
Ni bien ni mal, o sea, bien porque en realidad hay que llevar un límite y mal porque tampoco puedes poner tú el límite.
Yo creo que debería ser un acuerdo tomado entre todos para que se beba con cierta prudencia, pero limitar a 2 cervezas para poder volar no me parece bien.
¿Cuándo surge todo esto? El detonante de esta propuesta fue un incidente que ocurrió en abril, cuando un pasajero que estaba, pues bueno, ebrio, obligó a desviar un vuelo de Dublín a Lanzarote, de Dublín que iba a Lanzarote, hacia Oporto. El desvío, pues claro, generó un coste para la compañía y ahí nace todo. Déjeme que hable de todo esto con Antonio Escobar. Don Antonio Escobar, él es el portavoz del Sindicato de Tripulantes de Cabina de Pasajeros. Y nos presta unos minutos de su ajetreada mañana, estoy seguro. Don Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y claro, la primera pregunta que tengo es si a pesar de pedir que prohíban el alcohol o más de 2 consumiciones en el aeropuerto y controlarlo con la tarjeta de embarque, Ryanair pretende seguir vendiendo alcohol dentro del avión.
Bueno, yo creo que de arranque la propia Ryanair está probando su propia medicina, aunque no obstante ha conseguido de nuevo que hablemos de ellos, aunque sea bien, como decía el aforismo periodístico aquel, ¿no? Sí. Ryanair vende en el avión todo lo que haga falta, sí, lo necesario, y pretende que se hable de Ryanair y que se hable de una limitación en los aeropuertos al consumo de alcohol. Yo pongo el ejemplo siempre, yo me tomo una copa de vino y estoy en el suelo, sí, pero a lo mejor mi cuñado, claro, pues se puede tomar 6 y está hecho un mozalbete. Claro. O sea, que es que medir eso es querer ponerle puertas al campo.
Claro, porque don Antonio, cuénteme una cosa, yo es verdad que no viajo con tanta asiduidad, pero sí cojo, en fin, tenemos muchas salidas en la radio y cogemos el avión en muchas de ellas, y yo nunca me he encontrado con un incidente a bordo, que no quiere decir que no ocurra. Por eso quería preguntarle cómo es de frecuente que pase algo así sí, como para que una aerolínea bueno, exija o pida esta medida a Europa.
Bueno, desgraciadamente ocurre más de lo que todos pensamos, especialmente, y si nos restringimos a hablar de España, más en temporada baja, coincide con el caso que exponían, puesto que en temporada baja pues hay lo de las competiciones deportivas, que si van los hinchas del fútbol para allá y el partido de vuelta. Si has ganado porque has ganado, te emborrachas. Si has perdido porque has perdido, te emborrachas. El caso es que siempre es unívoco, ¿no? Sí. También es verdad que en los veranos, por así decirlo, pues con las vacaciones escolares hay más familias y los aviones suelen tener mejor comportamiento. Hay de todo, pero efectivamente en temporada baja, que si las despedidas de solteros, los temas del fútbol, del deporte en general, especialmente el fútbol, y el tema también de temporada baja, de chancleta, de los que se van a mantener abiertos los hoteles, desgraciadamente es como nos ganamos la vida en España también, pues turismo de muy bajo control y de cuidado, pues producen estas cosas especialmente.
¿Y cree que limitar las consumiciones, pongámonos en el supuesto de que lo consiguen, ¿no?, y que la Unión Europea lo ve como algo pertinente, ¿cree que limitar esas consumiciones en los aeropuertos va a frenar realmente el problema, o la gente encontrará formas de prepararse, y lo entre comillas, antes de embarcar? Porque claro, hablábamos de los temas de fútbol. Quien coja el avión después del partido de por la noche se va a subir igual que si se lo toman en el aeropuerto.
Esto es un poco como las películas americanas, ¿no? Cuando uno de los actores se saca una petaca pequeñita del bolsillo interno de la americana, ¿no? Sí. El que quiere beber tiene mil maneras de hacerlo, hasta con ampollas. Hemos visto cada cosa, con tal de meterse un lingotazo, que no pasen las dos horas sin que le baje la tasa de alcohol en sangre, ¿no? Hay un elemento muy importante y es el económico, y es que en la Europa que vivimos no existe el duty free. Desapareció el duty free, y una vez que desaparece, todo lo que se vende en los aeropuertos, recordemos que un aeropuerto, así a la vista de todos, ¿quién va a negar que no es un centro comercial rodeado de aviones? Claro. En el que para ir a la puerta de embarque pasa uno obligatoriamente por 35 tiendas. ¿Cómo van a renunciar, ya que no hay reducción o limitación o eliminación de impuestos, cómo van a renunciar los Estados miembros, los 27 Estados miembros, por poner un ejemplo, a recaudar los impuestos derivados del alcohol, que además suelen ser los más altos? Claro. Pues de ninguna manera. O sea que en el fondo hay un pozo de cinismo en todo esto, en el que los Estados miembros y las compañías aéreas y los comerciantes y los distribuidores, todos ganan con ello, con lo cual, claro, pues volvemos al punto de partida. Esto es ponerle puertas al campo.
A pesar de que hay un toque de cinismo, yo es verdad que no quiero banalizar, y creo que usted no lo está haciendo, ni muchísimo menos, el tema de que se beba alcohol y que haya cierta gente que suba de cierta forma al avión. Pues yo entiendo que a 30.000 pies de altura, don Antonio, no sé si, en fin, será una situación que a ustedes como tripulantes de cabina les cueste enderezar, ¿no? Porque, en fin, un pasajero ebrio que la lía en un sitio tan pequeñito, no sé si tienen algún truco o cómo se enfrentan a ese tipo de situaciones.
Pues tenemos, por así decirlo, actuaciones preventivas. De hecho, bueno, yo llevo 36 años y medio volando, y en los briefing, en la preparación, en la reunión preparatoria, cuando se constituye la tripulación, siempre se dice, si hay algún pasajero que empieza a darnos la imagen de que está ebrio o quiere estarlo, no le demos en una parte del avión lo que le estamos negando en otro. Tampoco se lo demos a través de su cuñado, que va y le acompaña. Claro. Digo cuñado por llamarlo de alguna manera.
Sí, le entiendo.
Y que reciba el resultado de que sigue bebiendo a través de persona interpuesta. Una vez que ocurre, es muy desagradable. Yo, en mi primer contrato, en el año 88, 89... tuvimos un pasajero alemán y la lió parda, que esa es la palabra, como decía usted, la lió parda, y aquello fue agresividad tremenda, y es muy, muy, muy desagradable, entre otras cosas. Pues bueno, nosotros, además de los horarios, los cambios de horarios, los cambios de presión, toda la morbilidad y toda esa historia, también tenemos que aguantar este tipo de conductas, dar la cara, intentar ser hábiles, lógicamente con razón, pues al final acabamos denunciando a España de que nosotros tenemos derecho a acceder a las pensiones antes de los demás, porque lógicamente es una carga, y cuando tienes un pasajero que se comporta así o un grupo de pasajeros, es tremendo. De hecho, hay un ejemplo de un compañero de EasyJet, con la base en Barcelona, es que le partió la nariz, literalmente, madre, un cabezazo a un francés, porque, pues no sé, pues porque le había mirado raro, así de sencillo. O sea, que es que, de hecho, muchas veces, lo que decimos siempre, con las personas ebrias no se negocia, se impone, se puede tener en mano un pequeño margen, y se intenta recabar el apoyo de los que lo circundan, ¿no? Claro. Esa famosa frase de, está consiguiendo asustar a los niños que tiene alrededor, pues ese tipo de cosas, de ponerle un espejo a una persona y que aplaque, pero si no, pues nada, pues la policía y la Guardia Civil que lo saque.
Pues don Antonio, una última cosa y ya le dejo, que tendrá cosas seguro pendientes esta mañana. Si pudiera proponer una solución alternativa, porque hay un problema o porque hay algo que podríamos mejorar, ¿qué haría? ¿Prohibiría el alcohol por completo? ¿Regularía las ventas de otra manera?
Pues igual que todos tenemos pensado y tenemos claro que la Unión Europea es un mercado único, el espacio judicial europeo no termina de ser un espacio único. Y lo que no puede ser es que, por poner un ejemplo, pues un irlandés se va a Bruselas porque juega contra el Anderlecht, pues su equipo de, no me acuerdo, de Dublín. Uh-huh. Y se alegra mucho, se emborracha, la lía parda, acaba en comisaría, se sale de la comisaría a las 24 horas, coge otro avión, se vuelve a Dublín, Tampichi no va a comparecer en ese juzgado y la compañía con la que ha vuelto, pues me pongo un ejemplo, una compañía belga le llevó, una compañía irlandesa le ha traído, no comparten esa información y al final ni listas negras ni nada, impunemente, y va a repetir, si es que muchas veces son reincidentes y son muchos de los mismos. Si con eso, si con ese espacio único judicial tuviésemos un paso adelante, estaríamos hablando de muchísima menor incidencia.
Don Antonio, cuánto he disfrutado esta conversación. Ha sido muy didáctico, muy claro y le agradezco su tiempo enormemente.
El placer es mío.
Gracias. Don Antonio Escobar, portavoz del Sindicato de Tripulantes de Cabina de Pasajeros. Vamos a ver, quien haya visto jugadas de entradas de Quique Salas a lo largo de este tiempo puede haber visto que algunas son raras. Por ejemplo, que están a destiempo, que son muy duras en zonas donde el rival no tiene peligro. Le hablo de fútbol, de un jugador del Sevilla, que era detenido ayer por supuestamente forzar tarjetas amarillas para que personas de su círculo cercano ganaran dinero con las apuestas. Le sacaron 10 tarjetas amarillas en toda la temporada 2023-2024 y 7 de ellas las vio en las últimas 9 jornadas. José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estáis?
Pues mira, yo me quedo. Yo no sé cuánto se puede ganar en una apuesta por una tarjeta amarilla, no tengo ni idea. Pero no sé si destrozar una carrera deportiva, porque lo que ha hecho Quique Salas ya es destrozar su carrera deportiva. Merece la pena.
Llama mucho la atención, yo hice ayer la misma reflexión que tú, que para él creo que no merece la pena. Esta es una información del diario El Confidencial, que firma nuestro compañero José María Olmo. Da las cifras de lo que habrían ganado las personas que apostaron, que no son muy altas. No son muy altas, entendiendo los sueldos de los futbolistas, estas personas habrían ganado 9.000 euros, y son personas del entorno de Quique Salas. Ha relatado bien lo que se está estudiando. Hay que decir siempre que hay que creer en la presunción de inocencia de Quique Salas, porque ha habido casos en los que se ha acusado a futbolistas
y no era
de amañar partidos y no era así. Vale. Y esto, como tú explicas, era apuestas que hacían gente del entorno de Quique Salas por tarjetas amarillas. ¿Cuánto paga una tarjeta amarilla? Un poco más allá de 2-1, ¿vale? Sí. O sea, no paga mucho, ¿no? No, vale. Bueno, me imagino que habrá casos en los que hay futbolistas que tienen una estadística muy pobre en tarjetas,
claro,
y que pagan poco.
Claro, no es lo mismo que se la saquen a un portero a que se la saquen, sí, a un defensa, ¿no?
Pongamos que no es lo mismo que pague por Iniesta, que era, claro, un jugador que no hacía, claro, faltas, claro, que un futbolista que está más acostumbrado a estar en zona de riesgo. Llama mucho la atención, evidentemente, esas 7 últimas tarjetas en las 10 últimas jornadas. Algunos minutos que son ya los minutos de añadido, que se pueden entender como minutos de la basura.
Que son excesivamente duras en zonas del campo,
sí,
en las que no.
Sí, que llaman la atención, visto lo que hemos visto ahora. Era el jugador con un ratio de tarjetas más alto en ese tramo de temporada, uh-huh, del que estamos hablando, porque solo había tenido 3 tarjetas amarillas hasta que quedaban 10 jornadas, y en las últimas 10 jornadas de repente ve 7 tarjetas amarillas. Llama un poco la atención. El Sevilla estaba salvado ya, por cierto. No se estaba jugando nada, estaba en una zona intermedia de la tabla.
¿Qué dice el Sevilla? ¿Ha dicho algo?
Bueno, el Sevilla, lo primero que es creer en el futbolista. Eso, uh-huh, es lo primero, uh-huh, que lo van a estudiar internamente, que esperan acontecimientos, lo que suelen hacer todos los clubes, porque nadie puede tomar una decisión así de repente sin tener pruebas.
Sí, es cierto, y a lo mejor ha sido un poco demasiado directo en la entrada, que al final le acaban de detener, pero eso tiene que investigar.
Sí,
¿no?
Pero, o sea, pero estoy de acuerdo contigo en que su carrera está manchada ya y que tiene un problema Quique Salas, porque, pues sí, esto es como la pena del telediario, ¿no? Que pues, su nombre ha salido, es cierto que la policía le llevó ayer a dependencias, que le interrogó sobre este asunto. Creo que no quiso declarar, que se acogió el derecho a no declarar. Esta mañana ha entrenado con el Sevilla. Bueno, se va a estudiar todo esto. La denuncia es la hace la casa de apuestas, porque ellos tienen unos sistemas de alerta que les indican claramente cuando...
Que serán automáticos, serán, sí, algoritmos que directamente.
Efectivamente, que está pasando algo raro cuando hay apuestas muy altas sobre un determinado jugador, sobre una determinada acción. Pues,
y que se reiteran,
y
supongo,
se reitera, claro, claro. Le llama la atención. Pero estoy de acuerdo contigo, y la misma reflexión hice yo ayer, que acaba de renovar contrato con el Sevilla, es un futbolista muy joven, que tiene una carrera muy prometedora, que es evidente que nos parece a todos absurdo que él manche su carrera por esto. Nos parece absurdo. Pero estas cosas pasan también, ¿eh? O sea que...
Pero yo pensaba, Corro, que todo el tema de los amaños en el fútbol, de aquello que se decía de los maletines antiguamente, los años 90, años 2000 incluso, que todo eso ya era ciencia ficción o una utopía ahora, porque es imposible que pase.
Bueno, pero ahora están las casas de apuestas. Hay casos, hay muy puntuales, pero los hay. Ahí ahora se está estudiando uno en Inglaterra muy potente, que es el de Paquetá, un jugador del West Ham, que había tenido unas ganancias en torno de 100.000 libras, y se está estudiando, se expone una sanción Paquetá de 10 años, que le retira del fútbol prácticamente. Hay que decir que Quique Salas, por el Código Penal, hay una posible sanción entre 6 y meses y 3 años, que yo creo que es difícil que vean aquí algo como para eso, pero sí a la pérdida de su licencia federativa, que eso es más grave que para él personalmente. Vamos a esperar un poco a ver cómo transcurre ese acontecimiento, pero llama mucho la atención. Y conocemos este caso, pero hay casos, ¿eh? Casos. Suena más esto sin tener muchos datos.
Sobre todo segunda división, tercera es mucho más frecuente.
Bueno, en primera ref y segunda ref hay corners, tarjetas, todo esto que nos parece a nosotros una broma, que no estamos habituados a apostar, pero se apuesta mucho a eso. Digo que suena más, si es que ha pasado, a pues eso, a que ganara un dinerillo la gente de al lado, ¿no? Suena más a eso, pero bueno, hay que esperar, ¿eh? Hay que creer en Quique Salas y que no lo hiciera aposta, y vamos a esperar.
Corro, gracias.
A ti, Alberto.
Te habrá sorprendido, ¿no, Jorge Bustos, el caso de...?
Sobre todo porque las cuantías son ridículas, Alberto. ¿Qué tal? Es que, claro, corromperse... A ver, no digo que corromperse por mucho dinero esté bien,
no,
naturalmente, pero por lo menos psicológicamente tiene una explicación. No moral, pero sí psicológica. Pero claro, esto parece una especie de... casi de apuesta o de amigos, de amiguetes, ¿no? Yeah. A que lo hago y venga, 9.000 euritos. Por 9.000 euros, ¿de verdad? Veremos. ¿Vas a destruir tu carrera futbolística y de paso vas a manchar al Sevilla con este estigma?
Sí, a ver,
el
Sevilla no tiene nada que ver en esto por ahora, que sepamos.
Pero el club tiene una reputación y, claro, en un club donde juega gente que se preste a esto, pues al final subsidiariamente también mancha el club, ¿no? Yeah.
Oye, hay una actualidad últimamente en España que llevamos... Que te iba a decir meses, pero son años. ¿Qué? Declaración, informe, no sé cuánto. O sea, es decir, es difícil que duren más de 2 días las noticias en España, ¿no?
Bueno, eso desde hace tiempo, sí, pero no solo en España. Esto es el ciclo informativo se ha cortado mucho, por las redes sociales, la tecnología, la memoria del ciudadano. Antes un caso de corrupción, bueno, un escándalo podía durar, no de corrupción, los de corrupción si se judicializan duran más, claro, pero los escándalos, digamos, político-mediáticos antes duraban más y tenían una huella más profunda, y ahora pues la amnesia se impone rápidamente, con eso juega el gobierno, claro, eso Pedro Sánchez lo ha visto muy bien.
¿Por dónde vas a tirar tú?
Pero
entonces,
fíjate que está España en vilo una vez más, a la espera de lo que diga Carles Puigdemont. Fíjate que llevamos con este tipo, pero claro, cuando en julio del año pasado Sánchez se pone sus manos para repetir en la presidencia pese a haber perdido las elecciones, él pensaba que iba a llegar, que iba a someterlo, que iba a domesticar a Puigdemont. Bueno, pues Puigdemont al cabo de un año ve que todo lo que él pide no se le ha cumplido, sigue viviendo en Waterloo, ha pedido una cuestión de confianza, el gobierno le da un portazo, y entonces ahora mismo la situación es que hay un divorcio entre el sanchismo y Junts. ¿Qué significa? ¿Que se van a abrir a una moción de censura con PP y Vox? No, de momento eso es una quimera. Ahora no va a haber presupuestos en este país, no se van a aprobar leyes en este país, nada de lo que Pedro Sánchez, como necesita para todos los 7 votos de Junts, pues nada de lo que plantee, sea del tema que sea, de momento ahora mismo puede contar con los 7 votos de Junts. Es más, yo auguro que Junts va a empezar a votar propuestas del Partido Popular para terminar de humillar a Pedro y que las proposiciones de Feijóo sean las que salgan en el Congreso, con lo cual tenemos una legislatura donde el gobierno ha perdido la mayoría y está cercado por la corrupción, pero intenta seguir adelante. Hablaremos también de las llamadas estafa,
Vale.
A ti te llama mucho por teléfono.
Sí, me llama.
Y te proponen cosas y ofertas de trabajo y luego resulta que eso es mentira. Pues vamos a hablar de cómo atajar eso.
Te escucho. Gracias, Jorge.
Adiós.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram, CarlosHerrera2017.
Ella es el enigma.
Se trata de un asesinato.
Ella es la luz.
Yo no la maté.
Ella... es la clave.
Esta es la última vez que te atreves a pegarme.
Kathy Bates. Christopher Plummer.
Dios juzgará todas las obras.
Eclipse total. El domingo a la 1:15 de la madrugada. En 13.
Hola, soy Gabriela Salazar. Si escuchas esto, estoy muerta. Esta no es una confesión. Es la historia de mi venganza contra los monstruos que destruyeron mi infancia.
Un thriller histórico sobre tres generaciones de mujeres enfrentadas a una familia de fugitivos nazis. El secreto de Gabriela Salazar, de César Mallorquí.